Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, el Papa Francisco, hace algunos años, el 18 de febrero del año 2018, instituyó esta fiesta litúrgica llamada Santa María, Madre de la Iglesia. Y la instituyó en este día, lunes después de Pentecostés, que en muchos países desde hace muchísimo tiempo es una fiesta, suele ser una fiesta para seguir celebrando de algún modo la fiesta de Pentecostés. Y obviamente lo que el Papa Francisco quiso subrayar es que con Pentecostés nace la Iglesia, y nace la Iglesia al abrigo, al amparo, bajo el seno espiritual y físico también, de algún modo, de la Virgen María. Porque, como hemos recordado en varias ocasiones durante la Pascua, los discípulos permanecieron unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, y sus hermanos y hermanas y discípulos. Esta primera comunidad que se reúne en Jerusalén después de la Pascua, después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en espera del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y derrocha sus dones y sus gracias sobre esta primera comunidad, y entonces sale del cenáculo, sale la Iglesia. Como leíamos ayer, ese mismísimo día se bautizaron muchos porque creyeron en la predicación de Pedro y creyeron movidos en su fe por la acción del Espíritu Santo. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Con toda razón, en las lecturas que la Iglesia escoge para hoy, se nos habla de Eva, la madre de los vivientes, la primera madre que aparece en la Sagrada Escritura y la primera que engendra, como nos dice el Génesis. Sabemos que la maternidad de Eva se vio tristemente herida, trastocada, disminuida de algún modo por la acción del pecado original, pero en el Evangelio aparece de nuevo el tema de la maternidad y aparece en un segundo Génesis. En un segundo Génesis, el contexto físico que San Juan nos describe de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es un nuevo Génesis. Ocurre en el huerto, ahí aparece Jesús a María Magdalena, está el árbol, ya no el árbol de la serpiente, sino el árbol de la cruz, etcétera. Hay elementos que nos hacen pensar en una especie de paralelismo, en una moneda vista por las dos caras. El Génesis, la creación que tristemente se va a ver herida por el pecado, y la nueva creación, la regeneración del género humano a través de la pasión de Cristo y que tiene por madre a la Virgen María. El Papa Francisco quiso así darle una celebración más solemne, más profunda a este misterio de la maternidad divina de la Santísima Virgen y de su maternidad de la Iglesia, porque Cristo es cabeza de la Iglesia. Si la Virgen engendró a Cristo, engendró a todo el cuerpo, incluidos también nosotros, miembros de la Iglesia. Quiero ahora detenerme en este concepto bellísimo, profundo, de la maternidad espiritual. La maternidad espiritual. Un día ocurrió, y aquí en Magdala lo celebramos, que Jesús estaba predicando a las muchedumbres. De repente, una mujer entre la multitud se levantó exaltadísima, seguramente tocada en su corazón, en lo más íntimo de su alma, por la predicación de Jesús, por su persona, por su actitud, por su celo pastoral, y exaltó la maternidad biológica de la Virgen. Dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Evidentemente, haciendo alusión a la maternidad biológica. Esta mujer vio, digamos, detrás de la persona de Jesús a la Virgen María, intuyó que detrás de ese gran hombre había una gran mujer. Es lógico, suele pasar así en todos los casos de los seres humanos. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pues bien, Jesús en aquella ocasión habría de responder: no. No dichosos, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Fíjense, Jesús no niega que la maternidad biológica de su madre haya sido grandísima. No está diciendo que la Virgen no es importante. Está diciendo: es muy importante su maternidad biológica, pero es mucho más importante su maternidad espiritual, es decir, un alma que acoge la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, y que la vive y la transmite a su alrededor. Las expresiones de este Evangelio son sencillísimas, pero son muy claras y muy potentes. Entonces, sentado que la Virgen María es gigante, hermosa y bella y dichosa por su maternidad biológica y sobre todo por su maternidad espiritual, Jesús desde la cruz, en un momento dificilísimo de agonía, de abandono, de cansancio, ya lo hemos hablado muchas veces, en un momento en que le debió costar tremendo esfuerzo y dolor el expresar esto, Jesús dice que esa exaltación de la Virgen queda extendida a toda la iglesia, porque queda extendida a los discípulos de su Hijo, a los discípulos suyos. Queridos hermanos, Jesús quiso extender esa maternidad. Y lo que va a pasar es que esta comunidad pascual se queda en Jerusalén por orden de Jesús, esperando que venga el Espíritu Santo. ¿Y cómo se quedan? Se quedan reunidos en el cenáculo y se quedan reunidos en oración con la Virgen María. Estamos aquí repitiendo un nuevo Nazaret. La Virgen María, bellísima, hermosa, santa, pura, humilde, está allí esperando que venga el Espíritu Santo. Ella ya lo sabía, ya lo había experimentado. Y en este caso, fecunde a la iglesia. Así como un día el Espíritu Santo fecundó a ella y por ello la maternidad divina, ahora el Espíritu Santo va a fecundar a esta comunidad y de ahí va a nacer una nueva familia, una nueva presencia de Cristo en el mundo, que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. ¿Con cuánto cariño tenemos que ver hoy a la Virgen María? ¿Con cuánto amor tenemos hoy que considerar a la Santa Iglesia? Y me encantaría pedirles, implorarles, queridos peregrinos, queridos amigos, no pensemos en la Iglesia con criterios humanos, sociológicos, y mucho menos políticos. La Iglesia es una institución completamente excepcional. Y para, solo por mencionar algo, es la única institución que tiene 2000 años y que todavía existe, y es la mismísima que nació en Pentecostés. Y es la única institución que habla todas las lenguas, no simbólicamente como algunas empresas, sino realmente en la vida de la sociedad, de las familias, de las personas, habla todas las lenguas y está en todas las culturas. La Iglesia es una institución completamente AC, excepcional, única, irrepetible. No la metamos en las casillas, en los clichés de la política o de la sociología o de la no sé de qué otra ciencia queremos ponerla. La Iglesia es única, es el cuerpo místico de Cristo, es la comunidad de creyentes unidos por el Espíritu Santo, unidos por el Espíritu Santo, unidos en los sacramentos, en la gracia de Dios, que tienen y conservan el depósito de la revelación en la vida, la tradición de la Iglesia, con unos jefes que no son líderes políticos, son pastores de la Iglesia, y una madre, la Virgen María. ¿Qué institución tiene, y tiene para siempre, no por 4 días o 3 años, para siempre una madre presente, activa, ejemplar, linda, educadora, maestra, que nos protege, que reza por nosotros, que nos guía, que intercede ante Dios Padre por nosotros. Qué linda nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Y este título, como ustedes ya saben, se formalizó en la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Es uno de los últimos títulos que se le han dado a la Virgen María de modo oficial. Fue el Papa Pablo VI, me parece que en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II, que llamó a la Virgen María con el título de Madre de la Iglesia. Y el Papa Francisco tomó ese título y proclamó, estableció una fiesta para celebrarlo. Y precisamente hoy, al día siguiente de Pentecostés. Queridos hermanos, también llamamos a la Virgen María Esposa de Dios Espíritu Santo. Ayer era Pentecostés, con toda razón. Hoy la Iglesia mira a la Virgen María. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto, dice la oración de la Iglesia bellamente. Pues también nosotros pidámosle a la Virgen que inflame nuestra caridad, que inflame nuestra caridad, es decir, que nos deje, que nos consiga la gracia de acoger la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que esa unión con el Espíritu Santo haga que la Iglesia se expanda en nuestra santidad, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros ambientes. Que la Virgen María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, nos proteja a todos. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.